Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y en esta ocasión tenemos aquí de invitada a una gran invitada. Ya tenemos mucho tiempo con ella, Maureen Presley. Y bueno, pues el tema es interesante porque de alguna forma pues ha sido el trabajo que durante años has venido realizando, que tiene que ver con alternativas en la cuestión de la psicoterapia. Bueno, no sé, tipo sí, psicoterapia.
Salud mental.
Salud mental, así es. Y me gustaría mucho que tú nos desarrolles el tema. Por ejemplo, ahorita estabas comentando que, bueno, fuera del aire, ¿no? Que son podemos pensar en terapia alternativa que no es en una terapia simplemente no experimental, digo experimental y ya, ¿no? Sino uh-huh. que realmente tiene pues mucho fondo, mucho estudio, mucha estructura. Entonces, ¿nos comentas cuál ha sido ahorita el trabajo?
Sí, hoy en día, y no solamente hoy, ya tenemos muchos años revisando y validando muchos de estos tipos de terapias con personas en el área de salud mental. Hay, obviamente, nosotros sí, muchos de nosotros conocemos muchas terapias que antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, etcétera, y varias formas de psicoterapia. Gracias o no gracias a los resultados, muchas personas buscan otras opciones o alternativas. Entonces, muchas personas, sobre todo, quieren hacer algo en su cuerpo que no es nocivo, que no provoca problemas en los órganos, que no produce adicciones, que no produce como dependencias o que cada rato que se tiene que añadir más y más fármacos. Entonces, desde realmente antes de 1950 en Harvard, empezaron a estudiar muchos de los efectos de esas sustancias con pacientes que eran un poco resistentes a la terapia tradicional y con buenos resultados. Hoy en día, especialmente en los últimos 10 años, ha sido tipo renacimiento o una explosión de estudios científicos que comprueben cómo funcionan esas sustancias en problemas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de incluso problemas de personas adultos que tienen dificultad para enfocar su atención, que a veces la gente utiliza el término de trastorno de hiperactividad o déficit de atención, o personas que son obsesivos. Okay, entonces, cuando uno tiene un X problema que interfiere con su productividad, con sus relaciones sociales, interpersonales, etc., a veces buscan ayuda, porque todos nosotros queremos vivir libre y con productividad, independientes y responsables. Este significa la felicidad. Entonces, cuando algo está pasando en nuestra vida de salud físico o mental, generalmente tratamos de buscar una solución, un alivio. Y algunas personas no han sido completamente satisfechos o bien tratados con lo que es medicinas tradicionales como las antidepresivos, antipsicóticos, etcétera. Entonces, desde hace mucho tiempo en Harvard, Johns Hopkins, Stanford, incluso varias universidades aquí mismo en México, como la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil en Guadalajara, o el Centro Nacional de Neurología y Neurocirugía, están comprobando que varias de esas sustancias aumentan y ayudan el manejo de salud físico y mental de esas personas. Y por lo tanto, yo siempre he sido, por 20,000 años, muy interesada en ayudar gente sin provocar dependencias, tanto en la psicoterapia o en farmacología. Entonces, me puse a investigar, y he asistido a muchas conferencias, etcétera. Y hoy en día nosotros sí estamos utilizando varias de esas sustancias con muy buenos resultados con niños y con adultos. Con niños nosotros no estamos usando, por ejemplo, agentes psicotrópicos, pero sí utilizamos otro tipo de sustancias como la cannabidiol, etcétera, en lugar de Ritalin, Tradea, Concerta, etcétera, porque esas cosas sí tienen el efecto negativo en el desarrollo y en el cuerpo.
Y por ejemplo, esta aplicación que están haciendo ahora con esos niños o personas, ¿de alguna forma ya se les había aplicado el otro tratamiento o apenas van a iniciar con este?
No entiendo bien
sí,
la pregunta.
O sea, ¿ya habían experimentado?
Sí. Incluso todo lo que estamos haciendo está basado en investigaciones científicas.
No por ti. O sea, por ejemplo, ahorita hablas de Ritalin. Entonces quiero decir que si ya llegó un niño que se le estuvo aplicando Ritalin, entonces ahora se le aplica esta nueva forma, esta nueva tratamiento.
Sí, nosotros, la verdad, yo sé que hay mucha controversia en eso, pero cuando un niño llega con nosotros y está tomando uno de los estimulantes, Ritalin, Tradea, Concerta, incluso si vienen de los Estados Unidos están tomando Adderall. Esos son estimulantes, son muy nocivos para el desarrollo físico como neurológico. Si están tomando eso y obviamente bajo supervisión y permiso de sus papás, primero exigimos que los papás conocen a fondo las alternativas, que no solamente que yo digo, yo les pido que estudien, investiguen, que conocen. Y si están de acuerdo, generalmente empezamos a introducir, por ejemplo, la CBD y quitando los otros fármacos poco a poquito. Hay ciertos fármacos que jamás los vamos a quitar de golpe, como las anticonvulsivas. Pero sí, yo tengo muchos niños que estaban tomando anticonvulsivas porque tienen epilepsia y ahora ya no tienen que tomar las anticonvulsivas desde bebés. Entonces, y en eso, el CBD es un neuroprotector. Entonces, en lugar de que nada más sedar el cerebro, estamos restaurando el cerebro también. Incluso funciona muy bien en el sistema inmunológico. Bueno, entonces, pero sí, tenemos muchos casos de niños que están tomando CBD, gracias o no gracias a la pandemia. Después, lo que pasa, el efecto de muchos niños era que un grado alto de ansiedad, de depresión, porque fueron sacados completamente de un ambiente social, escolar, etcétera. Al regresar, obviamente producía mucha ansiedad, que si iba a tener otra pandemia, que cómo iban a ser sus amigos, etcétera. Entonces, muchos de ellos, por su ansiedad, he tenido muchos casos de niños de primaria, secundaria y prepa que tiene alto nivel de ansiedad y también depresión, y hemos visto un alto nivel de niños que ha contemplado suicidio. O los que están cortan en los brazos y en las piernas. Entonces, no son casos así pocos, son muchos. Entonces, lo que ayuda con ellos, obviamente, si van a un psiquiatra, le van a dar un antidepresivo, etcétera. Pero con nosotros vamos a manejar con estrategias para tranquilizar su ansiedad y su depresión y su integración social, educativo, junto con la CBD. Y a veces la CBD pueden tomar unas gotitas y no estamos interfiriendo con su desarrollo físico ni mental, y con buenos resultados.
Maureen, y precisamente también si igual se trabaja con la familia, con los padres.
Claro, porque incluso si un miembro de una familia tiene un problema, puede ser depresión, psicosis, puede ser un infarto cerebral, puede ser un daño cerebral, afecta a toda la familia. Entonces, cuando puedo, empiezo desde el momento que la persona está en el hospital, para empezar a trabajar con la familia sobre los cambios en la dinámica de la familia. Uh-huh. Y obviamente ninguna gota, ninguna pastilla funciona de magia. Tenemos que hacer cambios, porque si alguien en la familia está afectado, tenemos que hacer obviamente cambios en la familia. Y muchas veces los papás también toman a veces la CBD, porque a veces nosotros como adultos sabemos que nosotros también llevamos traumas muy profundos de nuestra niñez, de lo que ha pasado en nuestra vida. Puede ser un accidente, puede ser una muerte, puede ser una enfermedad, puede ser un trauma económico que muchos de nosotros hemos sufrido. Entonces, dentro del cerebro, la parte de la amígdala, que es la parte primitiva del cerebro, esta parte es lo que guarda este tipo de trauma. Y esa parte del cerebro es donde, si hay una amenaza, siempre estamos viendo si tenemos que correr o pelear. Pero si alguien ha experimentado con mucha frustración, mucho trauma, mucho abandono, unas enfermedades, esa parte del cerebro es muy frágil y está en hiperalerto. Y si mientras está en hiperalerto, es difícil llevarnos bien en la vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, etcétera. Tenemos que ayudar a la persona a poner un poco más en paz esta parte del cerebro, permitiendo los lóbulos frontales funcionar, que es juicio, control del impulso, manejo de tiempo, planeación, las funciones ejecutivas. Entonces, mientras la amígdala está en hiperalerta, no funciona adecuadamente los lóbulos frontales. Entonces, esas sustancias, guiados obviamente con terapia, permite que una persona pone en paz la amígdala, permitiendo una vida más productiva y más tranquila.
Estable.
Sí.
Pues está muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque de alguna manera es como lo que vas a ir contribuyendo a que incluso la familia cambie su sistema de vida, ¿no?
Sí, sí, por completo muchas veces. Cuando hay un accidente o todo lo que hemos sufrido durante la pandemia, llegaron al flote muchos problemas, porque estamos en demasiado contacto, sí, con los seres.
Mucha intolerancia.
Sí, entonces era bueno y a veces no tan bueno. Entonces, uh-huh. Sí, sí. Y fueron muchas cosas. Las familias sufrieron mucho por no saber qué iba a pasar, problemas económicos, problemas de salud. Muchas personas sí sufrieron porque miembros de su familia se murieron o tenía lo que nosotros llamamos el long haulers, que estuvieron entubados por la COVID, etcétera. Entonces, provocaba mucho miedo y inseguridad. Y ahora todavía estamos tratando de recuperar, a poner balance. Es como la semana pasada con el huracán. Llega ese trancazo y nosotros tenemos que ver ahora qué, porque mueve mucho el tapete y nuestra seguridad, porque no tenemos control de ciertos eventos en la vida.
Que no tienes ni idea, ¿no?, de lo que realmente va a acontecer.
Sí.
Bueno, tenemos que ir a corte, ¿ok?
Ok.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, pues estamos aquí con Maureen Presley y bueno, el tema en especial tiene que ver con bueno, vamos a dejarlo como terapias alternativas, uh-huh. ¿sí? Pensando en no la terapia tradicional farmacológica, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y Maureen, me gustaría mucho que nos comentes, bueno, fuera del aire decíamos, ¿no? La dificultad que hay, por ejemplo, con los padres de familia, cuando, o puede ser que le quieran dar un medicamento estrictamente lo que se sabe de como, ¿sí? Antidepresivos y demás, y no quieran probar ninguna otra cosa, o los que se resisten y no les quieren dar nada. Entonces, de repente, ¿cómo hacerle para el beneficio de un niño que realmente tiene un problema?
Bueno, hay muchas opciones. Yo obviamente no fuerzo a nadie a tomar nada, ni quitar, ni dar o recibir algo. Cuando estamos haciendo las entrevistas, tenemos que entender mucho, no solamente lo que un niño o un paciente presenta en el consultorio, uh-huh. pero tenemos que entender un poco más el contorno, ¿okay? El trabajo, la escuela, los amigos, los antecedentes, ¿okay? Entonces, ya entendiendo eso, hay personas que, por ejemplo, en el tópico o el tema de CBD, piensan que es marihuana. No es marihuana, es cáñamo. Es muy diferente, no tiene agente psicoactivo. Entonces, es falta de educación. Entonces, y si hay productos que tiene cannabis o lo que es marihuana, y si sirve. Yo tengo muchos pacientes con cáncer terminal que usa estas paletas para controlar el dolor en lugar de morfina. ¿Por qué? Están lúcidos, puede estar todavía con su familia y quita el dolor sin secuelas secundarias. Uh-huh. Entonces, mucho es educación. Yo tengo muchos pacientes con artritis, con Parkinson, con epilepsia, con infarto cerebral, con fibromialgia, problemas de diabetes, etcétera, que están muy bien controlados sin fármacos. Okay, pero todo, como yo creo que por ahí va la pregunta, es entender todo lo que está pasando en la casa también, para ver si, porque si alguien dice no, ese no va a funcionar, sí. Obviamente desde ahí.
La cosa es que cuando solamente queda en nivel de prejuicio, por sí. ejemplo, y que se puede trabajar con la persona para mostrarle, enseñarle o darle la información, uh-huh. pues bueno, a lo mejor eso sí podría ayudarle bastante más, ¿no? A que siga sufriendo o batallando.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos casos que han hecho una ceremonia. Vamos a decir que estaban drogando con heroína o crack o lo que sea. Generalmente después una ceremonia ya no tiene necesidad, porque la mayoría de las adicciones vienen por una trauma, no es la sustancia. La sustancia a veces es lo de menos, pero tenemos que calmar otra vez la amígdala permitiendo a esa persona vivir. O si una persona ha sido violada, y generalmente la violación generalmente es violento, obviamente. Y ese, nosotros sabemos como psicólogos que es muy difícil, casi imposible. ¿Qué hacemos con eso? Es un daño tan profundo a la integridad de un ser, pero lo que sí sirve esas sustancias para aliviar esta parte del cerebro, permitiendo que esta persona abre de nuevo su corazón a vivir. Así es, a tener confianza en sí mismo y aprender de gozar esta vida. Entonces, ese sí tiene beneficio. Ahora, cuando los pacientes que yo tengo, yo siempre le doy una opción. Tampoco, si no quieren quitar su medicamento, también yo respeto. Algunas personas tienen miedo porque han tomado esas cosas por años y bien o mal le ha servido. Pero cuando estamos haciendo la entrevista, empiecen con uno, ahora con otro fármaco. Entonces estamos dando fármacos que apoyen quitar el efecto del otro fármaco. Y un gran doctor, no recuerdo su nombre, de Guadalajara, dijo recién en un webinar que la mayoría de las personas arriba de 60 años morimos no de infarto o otra cosa, por polifarmacología. Entonces dice, pero nosotros médicos somos cobardes en admitir eso. Vamos a poner un infarto, etcétera, en el acta de defunción. Entonces, pero sí, yo recuerdo con mi misma mamá, tomaba, ese fue hace 22 años, entonces tomaba una cantidad sin fin de fármacos. Y uno dice, bueno, uno era, sí, entonces es, sí se puede. Ahora, con personas que toman mucho vino, ¿ok? Y pues podemos decir son alcohólicos o están abusando. A veces yo he tenido varias personas que después de una ceremonia ya no tienen ganas, no tienen necesidad de tomar o cigarros. Mucha gente tiene adicción de nicotina muy fuerte y yo entiendo y siento mucho por ellos porque no pueden dejarlo. Pero ya a veces con una ceremonia, uno y afuera. Entonces tiene su beneficio. Y tanto así que en los Estados Unidos, porque han visto que muchas de las terapias más tradicionales, más no ha servido ni para los soldados ni para personas que tienen problemas muy resistentes a psicoterapia, etc. Entonces, la administración de comida y droga, FDA, que es lo mismo aquí de COFEPRIS, está probando esas terapias porque han visto por los medios científicos que no hacen daño, que no estamos produciendo adicciones, no son tóxicos, entonces están dando una opción o una alternativa de ir 20 años en psicoterapia, que no ha servido para muchas personas. Unas personas sí, pero si alguien está en psicoterapia 20 años, uno dice, ¿qué
hoy
pasa?
Que no te escuchan los psicoanalistas.
No, claro. No, yo creo que muchos, no crees que soy muy popular en muchos campos.
Sí. Oye, a ver, entonces valdría la pena que nos hables más acerca de y cómo es esa ceremonia, ¿no?
Ah, okay. Bueno, primero voy a hablar poquito más de la microdosis. La microdosis de esas sustancias es exactamente lo que es micro. No va a tener un efecto psicodélico, no va a tener alucinaciones, no va a estar fuera de control. Yo mismo muchas veces tomo mi microdosis en la mañana, puedo entrenar muy duro y tengo mucha energía y mucho enfoque. Hay muchas personas que lo usan diario porque quieren enfocar, quieren tener menos ansiedad y quieren tener más productividad. Si uno tiene que usar las páginas de Excel y tiene que poner mucha atención, precisa, muy detallada, lo usan. Ahora, ese es el microdosis. Generalmente es 100 miligramos de la sustancia. Puede ser de psilocybin, puede ser de peyote, puede ser de ácido, pero es mínimo. Entonces, mucha gente incluso no va a sentir, no es como un switch que dice, wow, no, es muy sutil, no interfiere, puede manejar, puede hacer muchas cosas, no hay ninguna contraindicación. Obviamente, si toma demasiado, pues es otro rollo. Bueno, y eso es lo que se usa muchos profesionistas, especialmente hoy en día los jóvenes. Van a utilizarlo porque quieren terminar un reporte, quieren hacer un estudio económico, etcétera. Entonces le ayuda a mantener su enfoque. Y por lo tanto, adultos que puede ser que están diagnosticados con TDA, Trastorno de Déficit de Atención, o trastorno de hiperactividad, prefieren tomar eso que la Ritalin, etcétera, porque son estimulantes. Eso sí produce que el cerebro puede enfocar, pero ¿a qué costo? Ese es el problema.
Sí, bueno, como que a lo mejor la cuestión antes sería, si llevas tantos años tomando ese tipo de medicamentos y no te ha resultado, ¿por qué no probar esto otro, no?
Exactamente. Entonces, y a veces la gente tiene miedo de dejar de tomar lo que dijo el doctor. Porque obviamente en muchos países tenemos mucho respeto para el doctor. Si el doctor dice, pero yo siempre digo, investiga, ve otra opinión, sabe lo que estás poniendo en tu cuerpo. Es muy importante. Y incluso conmigo mismo, cuando yo tengo que hacer un diagnóstico, yo siempre les digo, por favor, piden otra opinión. Eso es lo que yo opino, pero puede ser que estoy equivocada. Quiero que tenga confianza en lo que va a hacer con su cuerpo o con el cuerpo de su hijo. Así es.
Bueno, entonces.
Bueno, la ceremonia. Okay, entonces eso, en mi caso, yo sé que, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta.
¿Sabes? Fíjate que ya se nos va ahorita esta segunda parte. Para no interrumpirte, vamos a corte y ya entramos.
Perfecto.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bien, pues ya estamos aquí al aire nuevamente. Recuerden, estamos con Maureen Presley. Ahora sí que voy a decir alias Mimi.
Sí.
Todo el mundo la conocemos
como
Mimi.
Todo el mundo me conocen, sí.
Bueno, Mimi, quiero decir algo. Habló el señor Jaime Sarre y él está interesado en, de una vez que pase tu teléfono para que él lo anote. Entonces, ¿no lo quieres decir?
Sí, claro. Estamos en la Plaza Marina. El nombre de mi centro se llama Pasos Adelante y el teléfono del centro es 322-224-0161.
A ver, nuevamente, es
322-224-0161.
61, ok. Uh-huh. De cualquier manera, más a ratito lo mencionamos.
Ok.
¿Sí? Bueno, ahora sí, le entramos a la ceremonia.
Ok, bueno, aquí obviamente en Puerto Vallarta, parte de la razón que empecé a dar conferencias y todo de eso es que sí encontré unas personas que estaban experimentando estas ceremonias sin, en mi opinión, cuidados especiales, porque tienen mucho poder esas sustancias. Y a veces puede ser, si la persona no está preparada, puede ser no tan
funcional.
Sí, o puede ser un, como dicen, un mal viaje. En muchas partes del mundo, cuando se lleven a cabo una ceremonia, hay una preparación para asegurar que la persona ya está estable para poder de hacerlo. Luego, el día de la ceremonia, generalmente unos días antes, se come, por ejemplo, muy ligeramente, frutas, verduras. Tratamos de decirles que no tomen alcohol. Si logramos, está bien. Y obviamente, si pueden, dejar algunos fármacos. ¿Okay? Bueno, el día de la ceremonia, tienen que ir preparados. Van a estar en un ambiente de mínimo 3 horas y media, 5 horas. ¿Okay? Bueno. Y generalmente le pueden dar la sustancia para comer o en mi preferencia es por medio de un té para que se dirige más rápido. Generalmente hay 1 o 2 personas que están cuidando. ¿Okay? Esas personas están ahí nada más para asegurar que la persona está tranquilo y si necesita tomar agua, si necesita ir al baño, etcétera. Pero las personas pueden estar totalmente pues sentados, acostados, puede abrir los ojos, etcétera. Está muy tranquilo. Generalmente lo que les dicen es si al principio van a experimentar muchos colores muy, muy bonitos. Y luego generalmente se pasa eso y empiezan a tener como reconocimientos o mensajes. Y los mensajes generalmente son muy claros y puede ser de niñez, puede ser de algo más reciente, puede ser de... Y no hay control. Uno no puede decir, yo quiero hacer esto porque dentro del mente, dentro del viaje, viene lo que hay en este momento. Y poco a poquito ya se tranquiliza. Lo que dicen también, si uno pasa, porque algunas veces uno pasa por un asunto un poco más oscuro, ¿okay? En eso la persona puede ser que empiece a respirar un poco más rápido, y las personas ahí generalmente que está guiando puede ser que nada más toca la persona para asegurar que ellos saben que hay tierra. Respiran y no pelean con, la idea es no pelear con la sensación. Deja ir. Porque ese es el momento que si algo pasó muy fuerte en la vida, de respirar hondo y dejarlo ir. Ya, puede ser que estaba bien, bien guardado y ya no lo ocupamos. Ya dejamos, ok, suelta. Y generalmente pasa, puedes sentir que pasa por mucho rato, pero generalmente son como los sueños, son milisegundos. Y otra vez ya está tranquilo y piensa como viene en mi opinión, viene como en olas, así, vas, y está muy tranquilo y hermoso. Al final, cuando una persona está recuperando conciencia, etcétera, está generalmente muy tranquilos, puede ser que están un poco cansados porque la experiencia es fuerte, y generalmente en eso la persona o las personas que están guiando permite que la persona, si quiere hablar, puede hablar, o nada más estar en paz por mínimo una hora más, así tranquilo. Hay muchas personas que lo que quieren hacer es escribir todo lo que sintieron, y eso está excelente, porque la ventaja de la ceremonia no solamente es en el momento, es todo lo que viene después. Lo que la persona puede sentir después es una sensación muy fuerte de olor, de gusto, de visual, auditivo, como está súper en contacto con toda la área sensorial. Y por semanas después van a apreciar las color de las hojas, van a apreciar cómo está el piso, si comen después van a sentir muy, muy profundamente los sabores. Entonces, todo excelente.
Entonces, uh-huh. Por ejemplo, esta ceremonia sería el principio de esta terapia.
Bueno, el principio sería unas entrevistas para ver si la persona es preparado. Y algunas veces yo lo que hago, si la persona viene conmigo y yo le digo, okay, vamos a hacer unas cosas primero para la preparación. Si yo pienso que la persona ya está listo, yo hablo con una de las personas, yo no lo hago. Yo tengo personas que están muy, muy preparados y tienen mucho entrenamiento en llevar ese tipo de terapia a cabo. Y les digo, okay, creo que esta persona ya está listo, y la persona puede seguir con esos terapeutas después, o si quieren regresar conmigo para sacar el provecho, porque como te digo, la ceremonia es hermoso, pero lo que viene después todavía tiene mucho, mucho beneficio. Y es la razón que yo prefiero que la gente no lo hace por sí solo, porque puede ser interesante. Hay mucha gente que lo hace esas cosas en forma recreativa, y van a la playa, van a la jungla, etcétera, etcétera, y puede ser interesante y puede ser peligroso, ¿okay? Pero mi preferencia es si van a buscar
que sea realmente terapéutico,
sí,
¿no?
Que realmente saca provecho, porque tiene mucho, mucho valor en el tratamiento de tu salud mental y físico. Hay muchas personas que quieren hacer esto para deshacer de miedos, de problemas físicos como cáncer, como otras cosas, como porque a veces nosotros sabemos que muchos problemas físicos que tenemos son manifestaciones de nuestros traumas, nuestras preocupaciones, nuestra inhabilidad de manejar adecuadamente nuestros problemas de conflicto.
Y entonces puede ser que una persona con una sesión de estas y luego ya tomando microdosis con esto salga adelante.
Bueno, y puede ser que no necesita micro o sí. Puede ser que van a seguir con CBD. Puede ser, yo he visto mucha gente dice, wow, yo lo que quiero hacer ahora es comer bien, hacer deporte, vivir, gozar de la playa, gozar de las caminatas, como que están muy conectados ya con vivir. Porque han experimentado lo bonito de estar como en otra dimensión. Entonces dicen, no, yo cada minuto, cada día aprecio que estoy aquí.
¿Sabes cómo me sonó? Como cuando alguien nos habla de este momento de que estuvo a punto de morir.
Sí.
Y que ve la luz o el túnel y no sé.
Sí, incluso en muchas de las terapias, hay muchas personas reportan exactamente lo mismo, porque sienten que se murieron. Y la sensación es, bueno, si eso es lo que es, yo no tengo miedo, porque no es oscuro, es lleno de alegría, es lleno de colores y lleno de paz. Y muchas personas empezaron muchas de esas investigaciones en las 60s y las 70s en los Estados Unidos con personas que tenían cáncer terminal y querían ayudarles a acomodar su mente y su cuerpo y su vida, preparando porque no...
La despedida.
Exacto. Y sí les podía tranquilizar y esas personas ya no tenían miedo de la muerte. Dice, bueno, ya estoy en paz, he vivido bien o no, entonces ya estoy listo para el siguiente paso. Pero sí, generalmente en todas las terapias hay casi siempre un momento que uno dice, uff, ya tiene que soltar, y soltar eres libre, totalmente libre. Entonces, fíjate,
yo siempre hago esta pregunta, ¿no? De por qué somos tan aferrados a vivir mal o a estar con esas situaciones incómodas, rencores y demás, ¿no? Entonces, mira, una buena forma de decir, bueno, tienes esta opción.
Sí, y puede, no tiene que ser forzosamente por una ceremonia, ni por el micro, ni por el CBD. Es una decisión de todos nosotros todos los días de decidir cómo va mi día. Voy a tomarlo bien, voy a dejar ir, voy a encontrar X cosa que me hace sentir viva, alegre, y capaz de ayudar a los demás.
Y esto sería, como hablando precisamente de enfermedades y todo esto, ¿qué pasa, por ejemplo, que has mencionado con lo de déficit de atención, pensando en niños?
Bueno, hay muchas investigaciones ahora que están demostrando que una gran cantidad de niños que han vivido bajo mucho rencor, abuso, castigo, etcétera, están como
alterados.
Sí, que no hagas eso, bájate de aquí, te vas a caer, te vas a tirar. Entonces, todo el tiempo ese contacto negativo. Entonces, estos niños son hiperalertos. Entonces, están siempre buscando a ver qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer. Y a veces no son hiperactivos. El problema es que están acostumbrados a que alguien está constante. Entonces, hay niños, claro, que son hiperactivos y déficit de atención. Pero hay muchos niños también que según su contorno familiar mantiene o provoca problemas de inatención, etcétera. Entonces, por eso cuando hacemos la entrevista, sí, tenemos que ver cómo viven y si hay antecedentes, etcétera, en este caso. Entonces, por eso el puro medicamento
no funciona. Esto con eso vamos a comenzar para la siguiente y última parte, ¿te parece? Nos vamos a corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, Maureen Presley, la última parte del programa, así es de que hay que aprovecharlo y bueno, en especial, yo creo que es interesante, ¿no?, que sí nos digas, bueno, ¿cuáles son los principales? Bueno, nos quedamos en el comentario anterior.
A ver, recuerda que fue.
Estamos en eso, ¿no? Realmente el efecto, ¿no?, que puede haber con el, por ejemplo, ahorita utilizando el CBD, o sea, hablando de la resistencia de las personas.
Ah, entonces, pues ya, yo hace poquito también hicimos un congreso aquí en Puerto Vallarta, dirigiendo a la comunidad médico. Estábamos en la fiesta americana. Y nuestro trabajo también mucho es tratar de acompañar a los médicos, educar a los médicos, porque muchos de ellos no recibieron ese tipo de entrenamiento. Entonces, en el congreso yo platiqué de todo lo que se trata de eso, pero yo invité 10 de mis pacientes de padecimientos muy diferentes: artritis, parálisis, cáncer, migraña, insomnia, etcétera. Fueron 10 personas de varias edades que estaban 100% contra de lo que pensaban que era marihuana, esas cosas. Uh-huh. Porque así es la mentalidad en este país. Pero ya estaban enfadadas de los tratamientos, que no sentían bien, etcétera. Entonces, a una, ella tomaba 46 medicamentos al día. Una mujer muy inteligente, pero estaba paralizada. Entonces empezamos a retirar uno por otro y ya solamente está tomando micro, que le ayuda mucho en las conexiones de su cerebro y sus partes del cuerpo, y la CBD. Y otros también, todos han quitado, ya pueden dormir, ya no tienen dolor, ya no están inflamados sus manos por la artritis. Entonces yo dije, no me creen a mí. Esos son seres humanos de veras que estaban en contra de ese tipo, porque lo que estaban escuchando de la marihuana y todo eso. Pero ya cuando uno está en dolor, o cuando uno tiene, a veces se abren. Uh-huh. Quítame el dolor, quítame el malestar, y se abrieron. Entonces, y siguen. Entonces, algunos van a tomar las sustancias por un tiempo, pero tampoco no tiene que tomar por vida. Algunas personas si lo toman, por ejemplo, en mi caso yo tomo la CBD diario. ¿Por qué? Tengo 69 años, quiero vivir, quiero estar sana, quiero tener actividad, duermo muy bien, viajo mucho, entonces sí me sirve. Tengo muchos deportistas ahora que toman las sustancias porque está aceptado también en las Olimpiadas, etcétera, para recuperar los pulmones. Gente que tiene EPOC o enfisema o asma, lo ponemos en su pecho, no necesitan ya inhaladores, etcétera. Entonces, uh-huh, yo puedo ver día con día los beneficios. Y las personas que han hecho la ceremonia, no tengo, afortunadamente, ninguno que no les sirvió, pero de mucho. Y regresen y me dicen, ya como que hace cuenta que abrieron una caja de mucha oscuridad y lo dejaron. Uh-huh. Y ya son más libres para vivir adelante. Y ese es el chiste de nuestro trabajo cuando trabajamos con seres humanos, uh-huh, de guiar y abrir puertas para que no tiene que depender en nosotros, uh-huh, que son libres.
Que es lo ideal, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, no crear dependencias.
Sí, yo siempre digo.
Farmacológicas, sí, más aparte con.
Sí, yo siempre digo a mis pacientes: mi meta es que no venga conmigo, uh-huh, ya que está libre. Llegaron conmigo por algo, pero mi trabajo es entre más rápido que están libres, uh-huh, y ya no tienen que regresar con nosotros.
Uh-huh. Eso es sí. Excelente. Oye, ¿y cuál es el tipo de padecimiento que más frecuentemente te busca?
Uf, Bueno, como nosotros atendemos mucho a niños, ya sabes, yo sí veo muchos adultos, pero tengo un equipo, afortunadamente, de terapeutas de lenguaje y psicólogas que trabajan desde chiquitos, infantes, hasta toda la adolescencia. Entonces, tenemos muchos niños autistas, problemas de conducta, problemas de ansiedad, problemas de... tenemos que... no es un problema, pero no, niños sobresalientes. Los adultos que vienen conmigo especialmente tienen, a veces han tenido un infarto cerebral, Parkinson, artritis, algunos vienen con cáncer para quitar el dolor, fibromialgia, esclerosis múltiple. Entonces, generalmente yo veo problemas, como soy neuropsicóloga, veo problemas más neurológicamente involucrados. Y yo en mi oficina yo no veo tanto problemas de matrimonio, para nada, no me gusta, no tengo paciencia para eso. Y otro tipo de problemas, más
celos,
bien.
Sí. Infidelidad.
No, eso es, ya eso es para las telenovelas.
No, yo no soy telenovela, sí, sí lo veo.
Sí. Entonces, no, yo veo más como más físicos y si el problema neurológico está afectando también, obviamente. Si una persona ha tenido un infarto cerebral, obviamente hay secuelas psicológicos, emocionales, porque su vida ha cambiado. O la familia que ha tenido una persona con un trauma cerebral, o incluso Parkinson, porque muchas veces Parkinson, la gente enfoca mucho en movimiento, en los temblores, pero también tiene problemas cognitivos, de memoria, etcétera. Entonces, tenemos que manejar la persona como un completo.
Tema difícil, pero sí te lo quiero preguntar. Y por ejemplo, el pensar en un diagnóstico, el tratamiento, ¿es costoso?
Bueno, depende. Yo incluso, mis hijos están convencidos que yo tomo la palabra sin lucro muy a pecho, porque dice, tú dedicas a no ganar dinero. Entonces, tenemos personas que obviamente son capaces de pagar. Nunca hemos negado a alguien que entra a la puerta y necesita servicio. Incluso por medio de los productos que tenemos, soy capaz de donar productos a muchas personas, no a todo el mundo, pero a muchas personas podemos donar, o bajamos muchísimo el costo para ayudarles. Si vendemos alguno de esos productos y hay poquito de ganancia, pero esta ganancia utilizamos para las terapias, especialmente para los niños. Entonces, puede ser. Yo estoy tratando de no dar tantas consultas porque supuestamente estoy retirada, pero no estoy logrando eso. Pero sí tengo afortunadamente un excelente equipo que me ayuda a proporcionar servicios a las personas que necesitan.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a repetir tus datos porque ya tenemos tiempo encima. Sí, estás en Plaza Marina.
Estoy. Bueno, el nombre del centro se llama Pasos Adelante. Estamos en la parte de atrás de la Plaza Marina. Y generalmente estamos ahí durante la semana, no trabajamos los sábados y domingos. Y el teléfono es 322-224-0161.
Bien, entonces, a ver, 322-2240-161. Bien, sí. Y entonces, ¿hay alguna página, algún correo, no sé?
Pues yo tenía una página, pero ya lo quitamos porque notamos que la gente no está visitando tanto la página. Pero sí pueden encontrarnos por Google, o si quieren referencias mías, pueden googlearme, porque hay muchas referencias, tanto de mis otros libros como en este campo. Y pues sí, hay mucha información.
Maureen Presley. Sí. Y el lugar se llama Pasos Adelante.
Exactamente.
Muy bien. Maureen, muchísimas gracias. Me gustaría mucho que no nos... ya tenemos un buen rato que no venías por acá.
Sí.
Ojalá que cuando estés por estos lugares pues te presentes acá con nosotros, ¿no?
Ok, sí, muchas gracias.
Novedades.
Gracias al equipo.
Sí, muchas gracias, gracias a ti. Y bueno, damos las gracias a Eric Flores y a Sara Cepeda en las redes. Jonathan Ríos, muchas gracias.
Controles. Muchas gracias a todos.
Sí, muchas gracias. Y bueno, hasta el próximo jueves nos estaremos escuchando. Coral Jura se despide. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.